7:14, 14 minutos en RCN Radio. Hablemos de las platas de La Paz, que están en el ojo del huracán, José Manuel.
Sí, Yolanda, por un lado, pues obviamente la polémica a la que nos hemos referido frente a los manejos, a los contratos, a la renuncia de la directora en su momento del Fondo de Colombia Sostenible. Pero por otro lado, dentro de esas platas de La Paz, está el asunto de la Justicia Especial para La Paz y particularmente la Secretaría Ejecutiva de la JEP. ¿En qué se gastaron, por ejemplo, más de 11.000 millones de pesos en los últimos meses? Es lo que se preguntan organismos de control como la Contraloría General de la República. Y en el marco de esos cuestionamientos, Yolanda, surge la renuncia precisamente del secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa. Renuncia que, dice él, se da porque ya se cumplió con la misión que tenía al frente de esta dependencia. Sin embargo, algunos otros y fuentes, además, off the record, dicen que las dudas persisten en cuanto tiene que ver con el manejo de esos recursos que se les asignaron inicialmente a la Justicia Especial.
Sobre Correa hay muchos cuestionamientos, además parecen que hay una, digamos, se dio un enfrentamiento, o digamos, unas malas relaciones entre la presidenta Patricia Linares, no se entendieron para nada con Correa, que entre otras cosas le señalan que se atribuyó funciones que su cargo no le daba, como el haber pedido los archivos del extinto DAS. Dice, no era de su competencia haber exigido la entrega de esos archivos. Y el gran interrogante es el manejo de los recursos. El señor tendrá que rendir cuentas peso por peso de los cuántos miles de millones.
Más de 11.000 millones de
pesos. Más de 11.000 millones de pesos. Hay un lío con los carros contratados. Correcto. Él dice que fue dentro de los valores de mercado, pero lo que mostró ayer RCN son unas oficinas muy buenas en términos de locación, pero muy precariamente habilitadas. Exactamente. Entonces, el señor tendrá que rendir cuentas, y en ese sentido sí que la Contraloría se ponga como un chulo encima.
Y precisamente, pues, ha dado a conocer un video, Néstor Raúl Correa, dimitente, así se dice.
Sí,
el dimitente secretario de la Justicia Especial para la Paz. Él explica lo que hizo en su gestión y responde a algunos de los cuestionamientos que se han hecho. Escuchemos inicialmente lo que dice fueron sus logros como secretario precisamente de la JEP.
Mi gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como fue inicialmente concebida, ya terminó. Ya cesaron las facultades jurisdiccionales transitorias que me otorgaron y ahora la Secretaría queda solo con unas funciones administrativas bajo la orientación directa de la Presidencia y de los magistrados de la JEP. Permítanme destacar los logros de mi gestión en estos 15 meses de labores. En primer lugar, me correspondió diseñar y poner en funcionamiento esta jurisdicción. En segundo lugar, pusimos en funcionamiento también una unidad de atención a las víctimas y 18 enlaces territoriales para atender directamente a los usuarios en sus territorios. En tercer lugar, suscribimos más de 8.000 actas de compromiso de sometimiento a la JEP por parte de las personas que se han presentado aquí. En cuarto lugar, emitimos más de 1.200 conceptos jurídicos sobre la situación jurídica de los militares. Y por último, presentamos un informe a las salas y secciones de la JEP que contiene todo el resumen de estos sometidos, los procesos judiciales y toda la información correspondiente para que inicien sus labores.
Es de esto Raúl Correa, secretario dimitente de la JEP. También respondió a algunos de los cuestionamientos que se han hecho. Esto es un video que él ha publicado. No está respondiendo.
Sí, para no aceptar contrapreguntas.
Exactamente, no está respondiendo preguntas de la prensa. Sería bueno, pues estamos haciendo ese llamado. Que pase, que dé las explicaciones, que se le pueda preguntar. Pero estas son respuestas que ha dado a algunos de los cuestionamientos que se han presentado desde la prensa.
Permítanme hablar ahora de lo que no ha sucedido para aclarar algunas informaciones que han proferido los medios de comunicación. En primer lugar, en cuanto a los vehículos. Miren, los vehículos, la Secretaría Ejecutiva no ha arrendado ni comprado ningún vehículo. No se han comprado porque en este momento está prohibida la compra de vehículos oficiales según las normas de austeridad del gobierno. Y se arrendaron 38 vehículos y 3 carros blindados para los magistrados con el techo presupuestal que atribuyó el gobierno nacional. No había plata para más. Y además, esos contratos no los celebró la Secretaría Ejecutiva, sino el Fondo Colombia en Paz, que es del gobierno nacional. En otras palabras, la Secretaría no ha celebrado este contrato. En segundo lugar, es importante aclarar lo de la Contraloría, para precisar que no se ha abierto ninguna investigación contra la Secretaría, sino que simplemente se mandó una carta muy amable solicitando una rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos, para lo cual el señor Contralor está en todo su derecho. En tercer lugar, en cuanto a los fondos, el año pasado esta Secretaría trabajó financiada con los 4.7 millones de dólares que donó la Cooperación Internacional. Pues bien, esta plata fue administrada y ejecutada por dos organismos de las Naciones Unidas, el PNUD y OIM, y todos los contratos que ellos celebraron fueron con base en las normas de transparencia, normas por demás internacionales de las Naciones Unidas. En otras palabras, yo no he ejecutado ninguna licitación aquí en este cargo con ningún recurso. En cuanto a la carta de los embajadores que mandaron solicitando cuentas, esa carta está dirigida a un fondo Colombia Sostenible orientada a la sustitución de cultivos ilícitos. Eso en nada concierne a la Secretaría Ejecutiva. La última aclaración que es importante señalar es en cuanto a las calidades supuestamente deficientes de esta gerencia. Miren, el contrato de arrendamiento de esta sede se celebró el 15 de diciembre y los magistrados se posesionaron el 15 de enero, o sea, un mes más tarde. Tuvimos apenas un mes para pasarnos y empezar a poner a adecuar las oficinas, el mobiliario, los computadores y demás. En ese momento, desde luego, no todo estaba listo, pero en estos meses se ha ido solucionando y puedo dar fe de que la GEB en este momento se encuentra lista para operar. Por último, permítanme decirle lo siguiente. Mire, a mí el país me encargó de prestar un servicio difícil, complejo, inscrito en una sociedad polarizada para poner a operar esta jurisdicción. Ese servicio lo presté con el máximo de compromiso y de inteligencia y lo hice bien. Y le cumplí al país y le cumplí a las víctimas.
Él es Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo saliente de la JEP. Él dice, y pues da sus explicaciones, que cumplió, habla también de los temas que han surgido como debate en los medios de comunicación, los vehículos, por ejemplo, y dice que ningún vehículo se contrató y se arrendó desde este despacho que comentábamos más temprano. Importante saber ahí por dónde se han manejado las platas. Pero valdría la pena, y desde aquí le mandamos el llamado al doctor Néstor Raúl Correa, pues que atendiera el llamado para hacerle varias preguntas. Digo, si la gestión está así de clara, pues que salga y nos responda algunas de las inquietudes que han surgido en torno a ese manejo. También escribe a través de la red social de Twitter Carlos Alberto Chica, diciendo que no toda la sede de la JEP está desolada y manda unas fotografías de personas trabajando en sus escritorios y demás con sus computadores. No olvidemos, dice él, que la realidad es un hecho que alguien percibe de cierta manera. Pues evidentemente, sí, hay unas cosas que pueden estar funcionando y otras que no. Ayer vimos en las imágenes del canal RCN escenarios de algunos de los escritorios desocupados, que decíamos, con una muy buena sede, porque hay que decir que la sede es muy muy buena, pero con una dotación
precaria.
Muy pobre, precario.
Sí, efectivamente, Yolanda, lo que se pudo ver en ese trabajo de Felipe Quintero, periodista de Noticias RCN, es que los escritorios, varios de ellos, no cuentan con computadores, que los teléfonos están en el suelo porque precisamente no tienen los suficientes escritorios. Y hay una cifra, un dato interesante, Yolanda, que también sería bueno que el doctor Néstor Correa pudiera explicar. De los 157 funcionarios asignados, solamente 21 están trabajando en estas oficinas. Y la mayoría de ellos tienen que llevar sus propias computadores para adelantar los trabajos porque no tienen la dotación suficiente. Eso se suma a todo el tema de los carros que estaba comentando María Elvira hace un instante, que insisten los propios magistrados de la Justicia Especial para la Paz no cuentan con las especificaciones técnicas y de seguridad que tendrían que tener para un cargo tan importante como el que tienen. La compra, la adquisición de esos carros fue responsabilidad del secretario ejecutivo de la JEP, el doctor Néstor Correa.
Y ahí dice en el video que tuvo techo, que digamos que contrató sobre la base del techo que le establecido por las normas, creo, para contratar un determinado monto o digamos unas cantidades específicas, unos topes específicos que no se pasó de ahí. Vaya uno a saber.
Estamos invitando al doctor Néstor Raúl Correa para que por favor nos atienda a preguntas. Estamos invitando a la magistrada Linares para que por favor nos responda a preguntas. Porque me parece que aquí, evidentemente, como está diciendo la gente, pues es que puede que eso sea así o no sea así. Claro, pero para eso uno consulta las fuentes. Cuando las fuentes no hablan, pues entonces uno busca la información. Pero importantísimo sería que la magistrada Linares, presidenta de la JEP, nos cuente si hubo problemas con Néstor Raúl Correa, si no los hubo, si está la dotación completa, si les hace falta dotación, si está en proceso de consecución. discusión de sus elementos o no, porque puede ser, es una entidad nueva también, claro, puede pensando. Ser que haga falta que lleguen, en fin, pero el asunto es que salgan y nos cuenten sobre qué está pasando, eso ayuda.
Es muy importante porque la JEP ha sido muy cuestionada, digamos, está en el ojo de la opinión, tiene reservas, la oposición se opone, digamos, está en contra de eso. Juan Manuel decía esta mañana, el trabajo que va a desarrollar es absolutamente fundamental y de lo que salga de ahí, digamos, depende en buena parte que este país empiece a transitar por un camino de construcción de paz. Entonces, tiene que haber mucha claridad en todo, en cada centavo que se invierta, en cada fallo que dé, en cada paso que dé, y en ese sentido me parece que sí hay una necesidad de que quienes están a la cabeza pues pongan la cara públicamente y expliquen, porque hay muchos cuestionamientos y muchos interrogantes que tienen que ser resueltos, y la transparencia en el manejo de los recursos es clave para la credibilidad de esa institución.
Y complementando ello, María Elvira, en alusión a lo que estaba explicando en su video Néstor Raúl Correa, es bueno recordar que el Fondo Colombia Sostenible, al que él mencionó, es una de las entidades, tal vez cuatro, que integran o que manejan la gran bolsa de recursos como consecuencia de los acuerdos de paz. Esa gran bolsa o esa gran apuesta se ha conocido como Fondo Colombia en Paz. ¿Los recursos de dónde vienen? De Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Banco Mundial, como se mencionó acá, del Banco Interamericano de Desarrollo, también de donaciones de países amigos del proceso de paz, por eso se han pronunciado. Y ese fondo es el que es gerenciado por Gloria Ospina. Por eso ahí es cuando Néstor Raúl Correa dice, yo por ese tema no respondo.
Es lo que decíamos esta mañana, ojalá se aclarara cuáles son, porque ha llegado mucho dinero para apoyar el desarrollo del posconflicto, el desarrollo del proceso de paz. Esos dineros obviamente van por distintas entidades, porque hay distintas entidades que están comprometidas en el manejo de ese posconflicto. Una de las entidades es la JEP, pero hay muchas otras. Y sería bueno saber qué platas están llegando, sobre cuáles hay algún interrogante, y que los responsables de las platas pues salgan y digan cómo se están manejando. Eso es
ahora
sencillo.
Fíjense ustedes que, bueno, puede que haya algún tipo de irregularidad o alguna ineficiencia que eventualmente detecte la Contraloría General de la República y pues las diferentes auditorías a las que están sometidas estos recursos, que son recursos públicos, muchos de ellos de cooperación, como son recursos de estados que han cooperado con el gobierno colombiano, pues también tienen sus propias contralorías, digámoslo así. Sin embargo, yo me pregunto por qué en este momento, justo antes de las elecciones, cuando va a empezar a operar la Justicia Especial para la Paz, surgen este tipo de situaciones. ¿Es porque hay ataques políticos en contra de la Justicia Especial para la Paz? ¿Hay ataques interesados para restarle legitimidad a esta jurisdicción, o es más bien porque lo que estamos viendo es simplemente asistiendo a una disputa entre los diferentes intereses corporativos que terminaron estando representados en esa Justicia Especial para la Paz? No, porque fíjense ustedes que los embajadores referían a un Fondo Colombia Sostenible, que es un fondo que tiene que ver con cooperación para mejorar la situación ambiental en el campo colombiano en un contexto de posconflicto. Sí. Pero ese otro fondo no tiene nada que ver con la Justicia Especial para la Paz, sí, y no tiene nada que ver con el acuerdo para de paz.
¿Y la Contraloría entonces también le está haciendo el juego a los políticos?
No, fíjese que hace referencia. Bueno, yo no sé si la Contraloría le está haciendo el juego a los políticos.
Es que la Contraloría es la que está preguntando. De hecho, yo creo que esto no lo van a preguntar ningún político.
Espérese un segundo,
oposición.
Porque la carta de la Contraloría es una carta, como bien lo dice Néstor Raúl Correa, de rendición de cuentas. Y claro que la Contraloría tiene que hacer ese ejercicio de solicitud de rendición de cuentas. Pero la Contraloría en ningún momento hace un señalamiento. Ojalá que si hubo alguna irregularidad lo encuentre, pero lo que está recabando información. Mi punto es, digamos, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque no puede ser que estemos discutiendo porque una de las gerentes de uno de los fondos tenía una relación personal con alguien y que la terminó precisamente por eso. Digamos, eso en últimas es una medida de transparencia y de control de gasto y de, digamos, de honestidad. Estamos hablando de la directora, claro, porque fíjese que ella termina el contrato con el señor, cuando formaliza la relación con él.
Ay, profe, pero eso sí es creer. No. De verdad que el agua no moja.
Con todo respeto, si yo, ¿qué importa la relación?
Sí. No, espérese, porque era un contrato, fue un contrato que duró, si mal no estoy, mes y medio. Y al señor, que es un profesor de la Universidad de Los Andes, le pagaron un mes y medio cuando ellos decidieron, digamos, formalizar su relación. En ese momento se terminó ese contrato. Ahora, habrá que ver si hubo alguna irregularidad. Pero digo, en realidad un contrato de 14 millones de pesos, es lo que está detrás de todo esto.
Pero fíjense que usted se está quedando con lo episódico, con lo anecdótico. Aquí hay unas acusaciones de fondo muy concretas o unas preocupaciones, por lo menos expresadas por unos agentes que no parecieran estar metidos en la disputa política.
No, los embajadores, es vigilando unos recursos.
En el caso del fondo
los
de
Colombia. Los embajadores no tienen nada que ver con eso, José Manuel.
Y profe, pero por Dios, es que usted fue el que mezcló las dos cosas, profesor. Estábamos hablando de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, después terminó
usted
hablando
se fue
del
para
fondo.
El fondo.
Pero por eso le digo, el fondo tiene unos cuestionamientos de unos embajadores que yo no creo que le
¿cuál
estén
el
haciendo
fondo?
El juego
no,
político.
No, no, espérese un segundo, porque el fondo Colombia Sostenible no tiene cuestionamientos.
Unas
el fondo Colombia Sostenible tiene unas solicitudes de los embajadores para correcto. Que el nombramiento de su gerente se haga de manera competitiva y transparente.
No,
pero eso no es un cuestionamiento.
No, pero está además está diciendo...
¿Por qué no le renovaron el contrato a la señora Matías?
Y está diciendo que ¿por qué no subieron a la página web los contratos o los
pues
proyectos?
Porque no ha habido contratos, porque no ha habido proyectos.
Para que le puedan
porque
hacer
el fondo
el
empezó
seguimiento.
A funcionar en diciembre, porque no tiene plan claro. operativo. Y eso mismo piden ellos en la carta. Pero no me diga que yo fui el que lo mezclé. Sí. Porque los que lo mezclaron fueron ustedes.
No.
Y yo entiendo que está mezclado.
Estábamos hablando de Correa. Correa.
Yo manejé el tema del fondo.
Porque Correa alució eso
Correa
cuando
lo mencionó.
Dijo, el fondo no tiene que ver conmigo.
Y yo sobre eso no me pronuncio.
Claro, estábamos
pero si
hablando
me permite,
Correa.
Profe, en el otro escenario, el de Correa, el de la Justicia Especial para la Paz, los cuestionamientos también han venido de adentro mismo, porque lo que dice María Elvira es cierto, eso es indiscutible. La presidenta
no se
del
entiende con
tribunal
señor
tiene unos problemas de entendimiento. El fiscal del tribunal, el fiscal de la JEP, tiene también unos problemas con el señor Correa y el señor Correa termina renunciando. En el marco de también unas preguntas que no están haciendo unos políticos de oposición, sino la Contraloría General de la República. No estoy diciendo que unas acusaciones, pero sí unas preguntas muy serias. ¿Qué se hicieron 11 mil millones de pesos cuando estamos viendo del otro lado unas sedes que todavía no tienen todos los utensilios de trabajo y cuando estamos viendo también unos carros que no tienen
las precisamente, José Manuel, insisto, la Contraloría tiene el deber y la responsabilidad de hacer esas preguntas. No ha encontrado hasta ahora ningún hallazgo fiscal. Yo no estoy defendiendo al señor Néstor Raúl Correa. Yo lo que estoy haciendo es preguntándome por qué hay preguntas sobre la ejecución de esos recursos de la JEP
porque está
justo
empezando.
En este momento y por qué justo esas preguntas vienen de dentro. Mi hipótesis, y esto lo digo como hipótesis, es si es que están atacando a la JEP justo cuando va a empezar a operar para restarle legitimidad, o si es que hay una disputa interna entre los grupos de poder que están representados al interior de la JEP, porque los escogieron mal, francamente los escogieron, una gente de fuera que no tenía ni idea cómo funciona el corporativismo judicial acá.
Yo tengo una pregunta y no sé si alguien tiene la respuesta, porque justo en este escenario renuncia Néstor Raúl Correa.
Por ejemplo.
Porque... digamos, hay una razón que él la menciona en su video, que yo creo que es una razón cierta, y es que él fue escogido, es una designación curiosísima, fue escogido por las dos partes cuando estaban negociando el acuerdo de paz, por las FARC y el gobierno, hubo un acuerdo. Casi que el nombre de él está en el acuerdo de paz y él tenía una designación en provisionalidad. En el acuerdo de paz dice, se designará en provisionalidad hasta en tanto funcione la JEP. A él se le había acabado en diciembre,
ciclo,
ya le digamos sus funciones. Yo lo que creo es que él se demoró en renunciar.
Bueno, yo insisto en un punto. Doctor Néstor Raúl Correa, magistrada Linares, nos ayudaría mucho que nos respondieran al teléfono para contestarnos unas preguntas. Es simplemente eso, porque cuando no se tiene la claridad sobre lo que están diciendo los protagonistas de las noticias, pues obvio, se tiene una información de la Contraloría, se tiene la carta de los embajadores, se mezclan temas, porque aquí hay varios temas mezclados, insistimos en eso, porque hay platas que han llegado y que van por distintos escenarios, y bueno... qué bueno saber qué está pasando, simplemente eso. Entonces, secretario Néstor Raúl Correa, lo estamos invitando a que nos acompañe. Magistrada Linares, la estamos invitando para que nos acompañe. 7:30